Bueno, pues con esta sintonía entramos en ese espacio de cine del gallinero de la mano de Alex, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué ha dicho Alex?
Para allá, el guardión.
Pues, bueno, para este gallinero, como siempre, nos traéis dos peliculitas.
Pues eso, traigo un par de películas que, bueno, eran dos de las que había destacado la semana pasada. Y bueno, pues son dos películas bastante interesantes. Una me ha gustado más que otra, ya lo comentaré un poco al final. Y bueno, las ambas tienen unos puntos de vista, bueno, tienen un punto de vista femenino, bueno, como eje vertebrador, digamos, como parte principal, aunque la primera está dirigida por un hombre, que es la de Última noche en el Soho, y bueno, la segunda ya está dirigida por una chica, que es una directora catalana. Y bueno, voy a empezar hablando de la de Última noche en el Soho, una película británica, que bueno, pues ha estrenado el viernes pasado, y bueno, es una peli que se nos presenta como un thriller, psicológico, y está dirigida por Edgar Wright. Es un director y guionista inglés de cine y televisión bastante experimentado. Hasta ahora nos había llegado de él pues un cine de carácter un cine que eran mayoritariamente comedias con elementos fantásticos, o no, qué sé yo, pues son Zombies Party, que era pues eso, una comedia de zombies, pues un homenaje a Romero, ¿no? Luego tenía otra que era Arma Fatal, que era pues una parodia de las pelis de Buddy Cops, que se dice, esas parejas de policías americanas, y no sé qué, pues que estaba bien también, y hay otra que se tituló Bienvenidos al Fin del Mundo, pues que también en tono de comedia jugaba pues con rollo de invasión extraterrestre y cosas de estas, ¿no? Estas tres pelis las había escrito el propio director junto a Simon Pegg, que es un actor también, que de hecho era el protagonista de estas tres películas, ¿no? Y bueno, también Edgar Wright estrenó una película creo que con producción norteamericana, titulada Scott Pilgrim contra el mundo, donde bueno, pues se metía un poco en un mundo comiquero, con adolescentes protagonistas, videojuegos, etcétera, etcétera. O sea, eran unas películas que digamos que estaban bien, o sea, era un cine de este que no le das mucha importancia, pues cine comercial, entretenido, pero todas tenían su punto, ¿no? Bueno, claro, casi siempre jugando a la comedia y tal, ¿no? En 2017 estrenó una que se llamaba Baby Driver, que aquí ya no había comedia, pero bueno, sí había comedia, pero bueno, más acción, coches y tal, o sea, lo que no había era elementos fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a este tipo, a Edgar Wright, que es un solvente director de comedia hasta ahora, ¿no? De calidad, de cine comercial, bien hecho. Y además, bueno, pues eso, ¿no? Con una querencia, pues con los géneros, ¿no? Pues con el género popular, pues con los polis, con las pelis de acción, de zombies, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, bueno, pues tenía ha demostrado hasta ahora muy buena pericia a la hora de ensamblar las escenas de acción con la trama y todo eso, ¿no? Y además tenía una interesante fuerza visual. Y también una siempre interesante selección musical en sus pelis, ¿no? Entonces, cuando me animé a ir a ver Última noche en el Soho, la verdad es que no tenía muy claro que me iba a encontrar, ¿no? Pero bueno, ahora se puede decir que es la peli que más me ha gustado de este director, ¿no? Y lo cierto es que salí de su visionado absolutamente encantado, ¿no? Él continúa con sus homenajes cinéfilos, digamos, y sigue practicando un cine que tiene muchas referencias, ¿no? En concreto, esta Última noche en el Soho, yo diría que se adentra en el mundo del gallo, el este cine de terror, de colores saturados, pues que desarrollaron Mario Bava o Darío Argento, ¿no? Uh-huh. Incluso la película nos puede recordar a las primeras de Polanski, en concreto Repulsión. Hay una escena a mí que me trajo Repulsión a la cabeza. Y bueno, es interesante, ¿no? Luego además es eso, ¿no? No estamos ante una comedia, ni muchísimo menos, ¿no? Y luego algo que me parece también muy interesante es que la peli está protagonizada absolutamente por mujeres. O sea, quiero decir, la protagonista principal es una mujer y los secundarios también son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, porque hasta ahora él se había centrado mucho en un universo masculino, ¿no? Con personajes pues bastante frikis o tirando a patéticos, bueno, pues perdedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el guión de esta película, además de Edgar Wright, el director, hay una mujer que se llama Christy Wilson Kimes, y es una guionista escocesa que había trabajado en televisión para una serie de fantástica terror que se llama Penny Deathful, también de protagonismo femenino, ¿no? Y bueno, creo que esto lo quiero destacar, aunque a nadie le suene el nombre de la guionista, porque a mí tampoco me sonaba, porque creo que el punto de vista femenino en la escritura de esta película me parece interesante, ¿no? A modo de anécdota, comentaros que fui a ver esta peli con una amiga y ella se sorprendió que el director fuera un hombre, ¿no? Pues le dio la sensación de que la película la podía haber dirigido una chica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo cierto es que también estamos en los tiempos a nivel del cine, en los tiempos del Me Too, ¿no? Que muchos directores varones también se apuntan a esta corriente. No sé si los productores piden este tipo de miradas o de películas, ¿no? O ciertos productores, ¿no? Uh-huh. No lo sé, pero creo que es de agradecer, pues eso, ¿no? La denuncia del machismo, de comportamientos horrorosos que vamos a encontrarnos en la película, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, desde el principio nos encontramos frente a un machismo bastante tóxico, así, pero en detalles, ¿no? Estas tonterías, bueno, micromachismos y no tan micromachismos, ¿no? Pero nada más empezar la película, pum, pum, te van apareciendo por ahí, ¿no? Una película, por otro lado, protagonizada por una chica, ¿no? La película nos va a hablar de esta chavala que se llama Eloís, que es, bueno, pues es una chica jovencita, que vive en un pueblo y va a recibir una beca para ir a Londres a estudiar moda, ¿no? Entonces, bueno, esta es una chavala de campo que huérfana, perdió a su madre y bueno, pues ha crecido junto a su abuela, ¿no? Y bueno, pues tiene mucha fijación por los años 60, por la estética de los 60, la música y la moda, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, pues ya en Londres, bueno, pues llega a Londres ahí con toda la ilusión del mundo y bueno, coge un taxi para ir a la residencia de estudiantes donde le han colocado y bueno, pues ya se encuentra pues con el taxista, super taxista horroroso, ¿no? De estos babosillos y tal. Luego pues bueno, se instala, primera salida con las amigas al pub, pues también un ambiente, un lenguaje pues mierda, ¿no? Sin más, creo que se entiende, ¿no? Y bueno, no sé, de esta película me ha gustado y mucho es cómo, a ver, me ha gustado mucho, pero no puedo contar mucho de esta película, ¿no? O sea, solo se puede decir, bueno, pues a poquitas cosas, ¿no? El personaje de Lois tiene una especie de don, o eso es lo que ella piensa, ¿no? Y bueno, pues es esto de ver gente, fantasmas o seres que han estado antes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso oírles y tal, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, va a dejar la residencia de estudiantes, se va a mudar a una a una habitación que regenta una mujer que solo admite chicas y tal. Lógicamente ella, yo creo que ahí se siente más segura. Y entonces, bueno, pues va para allá y se instala en una habitación, bueno, pues donde se va a encontrar con una mujer, pero se va a encontrar con otra mujer en sus sueños, ¿no? Con una especie de alter ego, ¿no? Vale. Que es una aspirante a cantante en el Soho de los años 60, ¿no? O sea, la residencia también está en el Soho, ¿no? Entonces, es a través de los sueños donde este personaje, esta chica protagonista, como si fuera una especie de viaje en el tiempo, va a ir conociendo la vida de esta chica que quiere ser cantante y va a ser testigo, ¿no? Junto a ella, pues, de esa parte oscura de ese mundo en los años 60, ¿no? Y luego, creo que es una especie de alter ego de la protagonista, de Lois, pues porque ambas dos quieren triunfar en la moda, ¿no? Entonces, bueno, una con la que sueña o a la que ven sueños es en la música y ella en la moda, ¿no? Entonces, con esta premisa, el director nos va a introducir en ese lado oscuro, sesentero, que podemos también trasladar a los años actuales. Igual no es exactamente igual, lógicamente, porque los tiempos han cambiado, pero tampoco es tan, no es una cosa tan antigua ni tan ajena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo ese encanto de los 60 se va esfumando, ¿no? Entonces, lo que al principio se va a presentar de una forma muy luminosa, pronto se va a ir a volver más oscuro e inquietante, ¿no? La película tiene muchísima fuerza visual, ¿no? Yeah. Y como en El Gallo, como en el género referente italiano, va a jugar con los colores rojos, azules, verdes, muy saturados, que crean un ambiente muy, muy especial, ¿no? Y luego la trama, aunque no parezca demasiado original, o sea, ya nos situamos en el mundo del cine fantástico, creo que es lo suficientemente juguetona para que como espectadores disfrutemos de ella, ¿no? Uh-huh. Como peli de fantasmas, yo diría que tampoco es que sea la película, ¿no? Pero sí logra inquietar, incluso puede llegar a meter a algún susto, ¿no? Pues la gente que sea más impresionable con este tipo de películas, pues bueno, pues que sepa que va a haber una peli, pues un poco de miedo, ¿no? A la gente que le gustan mucho las películas de miedo, bueno, pues igual dice, joder, pues no es para tanto, pero la peli está bien, ¿no? Y como peli de género funciona muy bien. Luego me encanta cómo juega el director con los espejos, ¿no? Y bueno, hay escenas que son inolvidables, ¿no? Luego tiene una banda sonora y un tratamiento musical maravilloso, ¿no? The Nice, Los Who, Silla Back, o sea, un montón de gente. Lo cierto es que llevo 2 días oyendo la banda sonora de la película. Y bueno, en la cuestión de las interpretaciones, creo que las dos chicas protagonistas están muy, pero que muy bien, ¿no? Quizás destaque un poco más para mí una actriz que se llama Thomasin McKenzie, que es la que interpreta a Eloís. Pues ¿por qué? Pues porque, bueno, pues eso, ¿no? Que es una estudiante de moda, que es ingenua y que tiene pues esas visiones, ¿no? Que bien pueden ser fantasmas o esquizofrenia, pero bueno, en el fondo es la protagonista principal y yo creo que el papel es un poco más lucido, ¿no? Es la primera vez que veo a esta joven actriz como protagonista y la verdad es que lo hace muy bien, ¿no? La otra prota, ese alter ego que ve en sus viajes a los años 60, esa chica que quiere triunfar en el mundo de la música, es Anya Taylor-Joy, más conocida. Básicamente se ha hecho famosa por interpretar Gambito de Dama, por ser la protagonista de esta serie, ¿no? Y también, bueno, fue la protagonista de una peli que se llamó Enma, que comentamos aquí en su momento, ¿no? Sí. Entonces, creo que ella también está muy bien, ¿no? Además, no es por nada, pero ella canta un par de canciones y lo hace muy bien también. Luego, por otro lado, creo que su papel tiene un poquito menos de recorrido, por eso he destacado que el de la chica de Thomasin McKenzie, me parece, me ha gustado más, pero porque, bueno, tiene menos matices a nivel dramático el papel de ella, ¿no? Uh-huh. Luego, aparte de interpretaciones, la música formidable y la fotografía está muy, pero que muy bien, ¿no? Se encarga de la fotografía un director coreano que se llama Chun Chun Hon, que, bueno, era principalmente conocido por colaborar con Park Chan-wook, que es un director muy, muy importante, ¿no? Es una película que creo que funciona muy bien, a mí me ha gustado mucho, y bueno, pues confieso que este tipo de películas de género me gustan, ¿no? Tiene una trama más o menos liosa, que donde al final se van solucionando todo. Creo que el final no es de lo mejor que podemos tener en estas películas, pero es un final que el director le da, ¿no? Pues, pues para explicarnos lo que has ido viendo, ¿no? Pues el típico final para atar cabos, ¿no?
Claro.
Y creo que está bien, y que hay un punto de vista femenino y de violencia machista y de, bueno, pues eso, y de denuncia interesante. O sea, tampoco es que sea una, no sé, hijo, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Un alegato feminista, pero que está bien. O sea, que dentro de una película de género está bien estas cosas, ¿no? Que además en género estamos acostumbrados a ver mucha masculinidad, digamos, ¿no? Y están bien estas dos chicas en esta película, y la película en general es muy entretenida, y a mí me gustó y me sorprendió. O sea, y luego a nivel visual tiene momentos absolutamente maravillosos. No es que sea muy muy redonda, pero está muy bien. De lo más interesante, yo creo que tenemos ahora.
Ay, qué guay.
Y luego, ahora voy a hablar de Libertad. ¿Vale? Libertad es una peli pues que se acaba de estrenar también, que es la ópera prima de una directora catalana que se llama Clara Roquet. Esta mujer tiene experiencia como guionista, y de hecho su nombre está detrás de películas como 10.000 kilómetros, Los días que vendrán o Petra, ¿no? En concreto, Petra es una película que me gusta mucho. También cuenta con un par de cortos que han sido premiados y son muy interesantes, ¿no? Como, que son El adiós y Las bonas nenas. Y además ha trabajado en un par de series de televisión, ¿no? Libertad es su debut en el largo de ficción, y fue la película que se encargada de inaugurar la Seminci de Valladolid, ¿no? Después de haber participado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Es una película que ha tenido muy buena acogida por la crítica especializada, ¿no? Clara Roquet es un nombre a sumar a una lista interesante de cineastas catalanas, ¿no? Pues como pueden ser Marcol, la de Tres días con la familia, como puede ser Carla Simón, Verano del 93, o Belén Funes, que fue la que hizo la hija de un ladrón, ¿no? O sea, yo creo que nos encontramos con estas directoras catalanas ante las herederas o las mujeres que cogen el testigo de eso que se llamó la Escuela de Barcelona, ¿no? Una especie de nuevo cine catalán, no sé cómo se dirá en catalán, pero bueno, que es interesante, ¿no? Y que tiene, y que además hay mucha mujer directora y muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esta película, Libertad, esta peli de Clara Roquet, también podemos asociarla pues a una peli que en el 2020 fue una de las triunfadoras de los Goya, que es la peli de Pilar Palomero que llevó por título Las niñas, ¿no? O incluso yo la asociaría más a los principios de directoras de cine que ya, digamos, que han triunfado o consagradas, como son Lucrecia Martel, la argentina, o como Mia Hansen-Love, una gran directora francesa, ¿no? Entonces, bueno, Libertad es un cine naturalista y sugerente, que nos habla un poco pues de ese difícil paso pues de la adolescencia, ¿no? Y bueno, lo hace a través de la historia de Nora. Es una chavala de 14 años que llega con su familia a la casa de verano en la Costa Brava, ¿no? O sea, pues un pedazo de casa, ¿no? Un super chalet con piscina, etcétera, etcétera, ¿no? En este chalet va a trabajar pues tienen una empleada doméstica que, aparte pues de hacer el curro de la casa, la comida, pues todo, se encarga también de cuidar a la abuela, ¿no? Este personaje, bueno, se llama Rosana y es una mujer colombiana, ¿no? Que es eso, ¿no? Que se ocupa de una abuela que ya comienza a manifestar síntomas de Alzheimer. Uh-huh. Nora, el personaje protagonista, pues es una niña bien. Es bastante inocente, o sea, está en esa preadolescencia, todavía es como muy muy cándida, ¿no? Se ve que ya no tiene edad para jugar, pues, con, o no quiere, ¿no? Con su hermana pequeña, con sus primas más pequeñas, pero tampoco está, pues eso, ¿no? Con ese punto de salir, de enfrentarse a la madre, este tipo de cosas, ¿no? No, y quizás le falten referentes, ¿no? Puede ser hermanas, hermanos mayores o primos o cosas de estas, ¿no? Ella es la mayor y bueno, pues ahí está, ¿no? Intentando, yo creo que buscarse la vida, ¿no? Entonces todo va a cambiar cuando llegue a este chalet otra chica, ¿no? Un poquito mayor que ella, y esta es el personaje que da título a la película. Es una chavala colombiana de nombre Libertad y es la hija de Rosana, de la cuidadora, ¿no? Entonces ambas chicas pues van a acabar entablando una relación de amistad, ¿no? Pues qué sé yo, pues están juntas, tienen edades parecidas y se reconocen, ¿no? Sin más, a pesar de unas diferencias más que evidentes, ¿no? Libertad, ya he dicho, no es un poquito mayor que Nora, es bastante más espabilada, y bueno, pues ambas van a acabar saliendo al pueblo, van a relacionarse con chicos por primera vez. De hecho, Nora, pues será la primera vez que está en este tipo de situaciones, o incluso con chicos fuera del paraguas protector de su familia, ¿no? Entonces, estamos ante una película sutil que está muy bien hecha, donde vamos a ser testigos de esos cambios que se van a dar en el mundo de Nora. Ese dejar la infancia, bueno, pues para adentrarse pues en una realidad bastante más complicada, ¿no? Pues eso que nos ha pasado a todas y a todos en la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, pues que son etapas pues que son duras, que son contradictorias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos ante una película que nos habla muy bien también de la cuestión social, ¿no? O sea, de esas diferencias de clase, y dentro de la pérdida de inocencia de Nora, vamos a tener esa toma de conciencia de las diferencias de clase, ¿no? Esa toma de conciencia de su clase, en este caso de una clase superior, digamos, ¿no? De esa clase a la que, bueno, pues por nacimiento, por naturaleza, pues ella pertenece, ¿no? Entonces, bueno, habla también la peli de la relación con las madres, ¿no? Bueno, de la relación entre madres e hijas, básicamente, ¿no? Pues que en estas edades es complicada, y bueno, cada una, por un lado Libertad, con sus cosas y sus reproches a su madre, a Rosana, y luego también Nora, bueno, pues con sus problemas con su madre, ¿no? Que se llama Teresa, ¿no? Y por otro lado vamos a tener la relación de Teresa con su madre, la abuela de Nora, que es esta mujer, pues que se enferma de Alzheimer, a la que cuida a Rosana, ¿no? Y da la sensación de que reconoce más a la cuidadora y quiere más a la cuidadora que a su propia hija, cosa que tampoco es tan de extrañar, porque al final es la que está más con ella, ¿no? Entonces, pues también hay que comentar, bueno, pues que los personajes masculinos en la película, tíos de esta chica, de Nora, el padre ausente la mayor parte de la película por cuestiones de trabajo, nos dicen, bueno, pues son personajes más desdibujados, ¿no? Los chavales del pueblo, etcétera, etcétera. Y lo que va a primar en esta película, en esta narración, aunque el título sea Libertad, es la mirada de Nora. Uh-huh. O sea, es el punto de vista de esta chica, de familia bien, que está creciendo, ¿no? En la película va a jugar muy bien con el tema de los tiempos, de las miradas, de los silencios y de los detalles, ¿no? Y por otro lado vamos a tener muy buenas interpretaciones. Vamos a tener las dos adolescentes que están formidables. Nora, que ya había hecho alguna cosa, se llama María Monero, y la chica que interpreta Libertad, Nicole García, ¿no? Luego, en el personaje de la madre de Nora, Teresa, vamos a tener a Nora Navas, que es un rostro más o menos conocido dentro del cine del Estado, y está muy bien en su papel, ¿no? De madre, de mujer de clase alta, con sus problemas con su marido, su relación con su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, el personaje de la abuela lo interpreta Vicky Peña, que es también un rostro conocido, y el de la empleada doméstica, que es un personaje que está muy bien como personaje, y está, yo creo que está bastante bien hecho. Rosana es una actriz que, bueno, pues a mí no me sonaba de nada, que se llama Carol Hurtado, entiendo que será colombiana, ¿no? Uh-huh. La película tiene un guión muy eficaz, es una película con muchos matices, es una película sutil, sencilla, y que está bien, ¿no? O sea, no es que... A mí no me ha entusiasmado la película. ¿Por qué? Pues porque creo que hemos visto bastantes películas de este tipo, ¿no? Este tipo de cine bastante minimalista, de crecimiento personal, o de adolescencia, o de cosas de estas, ¿no? O sea, creo que el tema está bastante visto, pero es una buena película y está muy bien dirigida. O sea, a mí me vienen a la cabeza, pues aparte de las pelis que he mencionado al principio, como Verano del 93 y tal, que pueden recordar por el tipo de ambiente que consigue crear, pues han llegado historias parecidas desde Latinoamérica, desde películas como La Nana, El Ombligo de Gideon, que era una historia mexicana muy interesante, donde también una cuidadora y su hija entraban a trabajar en una casa en el Distrito Federal de gente con mucha pasta. Aquí se incidía mucho en el tema del lenguaje y en la pérdida de identidad, más que en las diferencias de clases, pero una cosa era inherente a la otra, ¿no? Incluso en una peli como Roma se veía un poco este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esta peli, Libertad, dentro de todas estas películas, es una película bastante, bastante buena. Sin más, lo que pasa es que es un tipo de cine, bueno, pues que creo que tampoco entusiasma al gran público, digamos, ¿no? Yeah. Pero es buen cine. Uh-huh. Uh-huh. Y la directora, muy interesante, Clara Roquet, a ver con qué sigue trabajando.
Genial.
Y bueno, pues ya me he comido el tiempo, cosa rara.
No pasa nada.
Joder, de verdad, es que me enrollo como las persianas. En fin. Bueno, pues a ver, de estrenos. Bueno, pues de estrenos de esta semanita yo quería destacar básicamente una película que se llama Lamb, que creo que es algo así como Cordero, que bueno, es una película islandesa que a priori tiene bastante buena pinta. Fue la gran triunfadora del Festival de Sitges, se llevó el premio a mejor película y mejor actriz protagonista, y también estuvo en una sección paralela en Cannes, en Un Certain Regard, y le dieron un premio a la originalidad. Entonces, bueno, pues una peli de carácter fantástico, me imagino, pues eso, fantasía, diferente, que bueno, tiene buena pinta, distinta con toda seguridad, y a mí me apetece bastante. Uh-huh. Y luego, bueno, pues comentar a la gente que vamos a estar sin Gallinero un par de semanitas.
Sí, por desgracia.
Por casualidades de la vida, sí. Yo pues la semana que viene me voy de vacaciones, y la semana del puente pues se va de vacaciones, suelta la olla.
Efectivamente.
Así que entre una cosa y otra pues vamos a estar dos semanas sin estar y hablar de películas. Yeah.
Bueno, pero pillaremos mejor el gallinero de aquí a tres semanas.
Eso es. De aquí a tres semanas volveremos a estar. Entonces, bueno, pues estoy un poco mirando las cosas que se adelantan para estos días que no nos vamos a oír. Uh-huh. Y bueno, pues voy a destacar alguna película, como la nueva película de Paolo Sorrentino, un grandísimo director italiano que lleva por título Fue la mano de Dios. Y luego voy a destacar una peli a priori bastante interesante, coreana, que lleva por título Nido de víboras. Y no se me ocurre más. Luego todavía pues hay películas por ahí y la gente que, si le apetece, que se anime al cine, ¿no? Yo, pues, bueno, quería destacar alguna cosa y he cogido una italiana de un consagrado y luego pues una peli coreana que tiene buena pinta, ¿no? Un thriller curioso. Desde Corea suelen llegar cosas interesantes. Y nada.
Y eso sería. Pues nos quedamos con todos esos estrenos, con las dos películas que nos has traído para comentar y analizar, y pues nada, pues nos vamos a tener que escuchar de aquí a tres semanas.
Eso es. Venga.
Bye. Onda y san, agur.